La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde en punto, estamos aquí en W Radio, Así las cosas con Loret, a nombre de Carlos Loret de Mola. Yo soy Arely Paz y los saludo de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información, con todo lo que usted tiene que saber de lo que ha pasado en México y el mundo. Usted ya sabe, lo tiene aquí en W Radio y como todos los días, bueno, pues hoy estaremos en este bonito equipo. Carlos está descansando hoy, pero mañana está con usted, así es que tranquilos, no se me pongan nerviosos. Mi querido Duende, ¿cómo está?
Gracias, mi querida Arely Paz. Y sí te pediría el dato protegido.
Ah, perdón, mi querido dato protegido. ¿Cómo está usted?
Como siempre, un gusto saludarte, querida Arely. Ya estaremos platicando, amiga, de todo este tema que se hizo viral en las redes sociales, sobre todo en X. Dato protegido, hazme el fabrón, cabor. Sí, ya contaremos esta historia que involucra, pues, a un personaje de nuestra política, de nuestra folclórica política nacional, por una crítica que recibió. Pero bueno, ya le estaremos platicando en mi sección. Un gusto saludarte igualmente, Arely Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret.
Y de aquí hasta las 3 lo vamos a acompañar. También estará Valeria Moy, Alberto Lati y todo el equipo de W Radio trabajando para usted. Vamos a las 5 de Sobremesa.
1.
Y bueno, la presidenta de México anunció que demandará por difamación al abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Littman, quien la señaló de actuar como un brazo de relaciones públicas. Es más un brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como una líder que merece México. Y bueno, vaya timing de lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque el viernes se dio la histórica audiencia en Chicago en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable de invadir de fentanilo Estados Unidos, de comandar un grupo delictivo e incluso señaló a sus hermanos como parte de la organización. Declaración de culpabilidad con la que Ovidio se pone como testigo colaborador y de esta forma pretende evitar la cadena perpetua. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué ha dicho justamente tras ese jaloneo y tras esa declaración de culpabilidad y de poner en la mesa, pues, los siguientes 6 meses los testimonios e información de Ovidio Guzmán frente a la jueza y a fiscales en Estados Unidos? El abogado de Ovidio Guzmán dio una improvisada conferencia de prensa. El abogado, pues, el viernes encendió al gobierno de México con sus declaraciones, sentenció que nuestro país, pues, no hizo mucho por combatir al crimen, que él, pues, no es un favorito del gobierno de Estados Unidos y que tiene 35 años haciendo su trabajo y haciéndolo con juicios muy fuertes, que Estados Unidos está haciendo lo que México no, que la presidenta se quejó de no haberla tomado en cuenta en el caso de Ovidio Guzmán y le recordó también que el caso en general de Cienfuegos precisamente lo exoneró después de que el gobierno de Estados Unidos lo acusó de proteger y trabajar con narcos. Eso en Chicago. Y ya justamente en la tarde de visita por Sinaloa y junto al gobernador Rubén Rocha, vaya timing, Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha, pues la presidenta le respondió al abogado de Ovidio Guzmán.
Por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial.
Y bueno, después de eso, casi de inmediato en su cuenta de X, el abogado del narco respondió a la presidenta que aunque llame a conferencias improvisadas, se sabe que actúa como brazo de relaciones públicas para la organización narcotraficante. Escribió textual: al parecer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está disgustada con mis veraces comentarios, dijo el abogado, sobre su oficina y gobierno de corruptos. Puedo convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano sabemos que actúa más como un brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante. La presidenta terminó su visita en Sinaloa refrendando un mensaje justamente para quienes dudan acerca de su gobierno y también respaldando al gobierno de Sinaloa.
Hay quienes quieren que fracasemos, ahí están buscando el fracaso de la Cuarta Transformación. Se van a quedar con las ganas porque nosotros tenemos el respaldo del pueblo de México. Y nunca nos vamos a divorciar de nuestro pueblo. Esa es la fuerza que tenemos. Hay algunos que quisieran vencernos, que quisieran que fracasáramos. Pero, ¿saben? Ni nos quebramos, ni nos acobardamos. Nunca.
A la par, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán. Durante el fin de semana, pues gobernadores ya han ido dando apoyo a la presidenta Sheinbaum. Así lo hicieron los gobernadores de Sonora, de Baja California y Baja California Sur, en donde la presidenta estuvo. Y hoy finalmente dijo que va a demandar a este abogado.
No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces, es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, ¿no? Entonces, todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie.
Eso dijo la presidenta y fue enfática justamente esta mañana, si se notaba molesta. Y hay que recordar, pues obviamente, lo que se escribió ayer en Rayuela, en la jornada, porque se escribió: las bajezas de abogados este fin de semana de delincuentes no se registran y menos aún se responden. Y obviamente, pues ahí venía la señal de qué tendría que decir hoy la presidenta, y justamente dijo que con él no iba a conversar y no iba a dialogar. Pero finalmente lo hizo el viernes, y a partir de ahí se ha desatado una serie de polémicas a partir de la defensa de la presidenta, y también de saber exactamente qué se dijo en ese juicio y que en esa audiencia, más bien, que comenzó con Ovidio Guzmán. Y vamos a hablar de otra información, porque se confirmó la fuga de prisión domiciliaria del ciudadano chino Shi Dongsang, quien se considera el operador clave para el cártel de Sinaloa y cártel de Jalisco Nueva Generación. Era un operador que entregaría fentanilo. El ciudadano chino fue detenido en octubre en su domicilio en la Ciudad de México. Después lo llevaron al reclusorio sur, lo regresaron a su casa en Tlalpan y se les escapó el viernes. Hoy la presidenta dijo que fue culpa del juez.
Se está en la búsqueda. Lo que es más relevante es el juez. Creo que ahí de nuevo es relevante, porque pues es una persona que fue detenida y que el juez, sin ningún argumento, porque la fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez. Pues nosotros hemos estado insistiendo pues en la corrupción del Poder Judicial.
Y bueno, la presidenta insistió que en casos como estos, justamente por eso hicieron que se lograra la reforma judicial. Y hablando de reformas, también en la mira está la reforma electoral. Ayer, a través de una carta, los integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, entre los que se encuentran los expresidentes y exconsejeros del INE y del IFE, Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés, Jacqueline Pechard, Ciro Murayama, José Woldenberg, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, pues pidieron al gobierno de Sheinbaum diálogo para, obviamente, cobrar conciencia sobre los riesgos que implica una reforma electoral. También dijeron que se deben alcanzar pues una proporción del 50-50% con respecto a las elecciones para aumentar el número de diputaciones, y de esta forma, dijeron, habría también mayor proporcionalidad de las fuerzas políticas. Hoy la presidenta dijo que pues que siempre no.
Que aumenten, dicen. No, ya quieren 75% también para aprobar la reforma. Nuestro objetivo no es que partidos que no tengan, que no ganen a un diputado, a un senador de manera directa, no tengan representación. Pero lo que sí decimos es que las listas de plurinominales pues no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto vaya al territorio a convencer a la ciudadanía. Entonces, ya en su momento pues presentaremos la propuesta que hace el gobierno de México, y pues que se abra, que tenga un espacio de discusión importante para su posterior aprobación.
Pues ahí está lo que dijo la presidenta, que nadie coma ansias, que sí va a haber reforma electoral, pero con tiempo.
2.
La amenaza de hoy, 100% de aranceles a Rusia si Vladimir Putin no logra un acuerdo con Ucrania. Hoy le dio 50 días el gobierno de Donald Trump al gobierno de Rusia para ponerse de acuerdo. Pero no fue la única amenaza por considerar que México sigue sin hacer un esfuerzo máximo para combatir el narcotráfico y obviamente el combate al fentanilo. Trump impondrá a México 30% de aranceles a partir del 1 de agosto. Hoy la presidenta insistió que obviamente no es un tema en contra de México, que es un tema con todos los países que sabían de esta carta. El sábado amanecimos con la carta firmada por Donald Trump, en donde claramente dice que el 30% de arancel tiene que ver también con el combate al fentanilo. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores rechazaron este arancel. Dicen que ya están negociando con el gobierno de Donald Trump justamente para cuidar el acuerdo comercial, los acuerdos comerciales que tienen con México y también la parte de los empleos. Hoy la presidenta insistió que México sí combate el tráfico de fentanilo, que trabaja cada quien en su territorio, que se ha avanzado y que obviamente si ahorita quedan algunos detallitos, pues eso es lo que se está ajustando en las mesas de diálogo que mantienen tanto autoridades de México como autoridades de Estados Unidos. Y también, pues esto fue lo que dijo hoy justamente con estos nuevos acuerdos comerciales, porque dice, de aquí al 1 de agosto tenemos tiempo para seguir negociando.
Tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Es una y otra parte.
La presidenta dijo que México tiene un plan. Esto en caso de que no nos pusiéramos de acuerdo de aquí y al 1 de agosto, y obviamente que hay que ponerse de acuerdo con Donald Trump, y ahora también, pues tenemos en la mesa el tema del jitomate con el arancel del 20.91%, y esto fue lo que dijo la presidenta.
Tanto con los empresarios del ganado, los ganaderos, como con los jitomateros. Los vi ahora que fui a Sinaloa y que fui a Sonora. Tuve oportunidad de platicar con su dirigencia. Y estamos trabajando de la mano para que haya los menores efectos. Son decisiones que toman desde Estados Unidos. Es muy difícil que se deje de exportar jitomate de México a Estados Unidos porque no les alcanza a Estados Unidos con su producción nacional para poder cubrir toda su demanda. El jitomate principalmente de Sinaloa, también de Sonora, pero principalmente de Sinaloa, que es el principal productor de jitomate, pues tiene una exportación enorme y no tendría Estados Unidos cómo cubrir esa demanda de jitomate que la provee el mercado mexicano.
Bueno, pues el diario Wall Street Journal puntualizó que la presidenta de México ha satisfecho pues las demandas de seguridad y migración de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes y también el ingreso de narcóticos letales como el fentanilo, pero hasta ahora pues parece que nada ha servido porque insiste Donald Trump en el tema de los aranceles. El viernes lo dijimos, mi querida Valeria Moy, a ver qué se le ocurre este fin de semana y pues ya está. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Buenas tardes, Arely. Sí, faltaba México. La verdad es que justo el viernes dijimos falta México de las economías importantes. Y bueno, pues en efecto nos llegó la carta en el fin de semana. ¿Qué viene, Caro? Pues viene lo que ya habíamos mencionado, lo que ha estado sucediendo con Canadá, lo que ha estado sucediendo con otras economías. Y de nuevo, es una amenaza, Arely. Eso es bien importante aclararlo. Todavía no hay ningún arancel. Y estas amenazas, pues por lo menos hoy, parece que no están afectando demasiado el mercado. Como que la semana pasada empezó con estos movimientos arancelarios y conforme avanzó la semana fue como otra vez, esto es lo mismo, estamos regresando a como estábamos en abril. Y esta amenaza de arancel de 30% en el caso particular de México, de entrada hay muchísimas cosas que no quedan claro, porque lo que dice el documento que mandó, la carta que mandó el presidente de Estados Unidos, es que entra en vigor el 1 de agosto, pero solo si México no hace lo necesario para combatir el flujo de migrantes o el flujo de fentanilo. Y la pregunta que se va a volver relevante, Arely, es ¿y cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿qué es suficiente? ¿Cuál va a ser la métrica en la que el presidente de Estados Unidos va a decir, ah, mira, ahora sí México ya cooperó, ahora sí México ya cumplió con lo que había que hacerse y ya no les pongo el arancel? Y la verdad es que esa métrica no existe, así como no existen otras métricas que tiene con otras economías. Entonces, mira, no queda claro eso y no queda claro si son todos los bienes o si son los que no entran por cumpliendo las reglas del T-MEC. Eso tampoco queda claro y seguramente pues nos lo irá aclarando en estos días. Pero suena, Arelia, que es solo una amenaza. Y cuando digo suena, es porque cuando ves cómo se han movido las bolsas hoy, cómo se ha movido el tipo de cambio hoy, que está cotizando en 18 pesos con 75 centavos, claro, pues no se ve como una amenaza verdaderamente creíble. Y así como mencionaba la presidenta el caso del jitomate, en efecto, en Estados Unidos, gran parte del jitomate no se produce en Estados Unidos, parte importante se lleva de México. Para Estados Unidos es muy importante el jitomate mexicano y para México, Arely, es muy importante, sí, el mercado estadounidense. Imagínate, el 99.8, y este es el dato real, 99.8 de todo lo que exportamos de jitomates se va a Estados Unidos. La diferencia, que ya es muy chiquita, se va a Canadá, pero básicamente es Estados Unidos y sí, en efecto, principalmente viene de Sinaloa, de Sonora y un poco de Jalisco, ¿no? Pero estamos hablando de la afectación, podría ser a Sinaloa, a Sonora, Jalisco y un poquito Guanajuato y Puebla. Entonces, hay que esperar, vamos a ver qué sucede. Hoy sí empieza el tema del jitomate y esto no tiene que ver con Trump. Esto viene con una acusación desde hace mucho tiempo en la que Estados Unidos dice que México está haciendo dumping, es decir, los está vendiendo los jitomates por debajo del costo de producción a Estados Unidos, de tal manera que el jitomate mexicano entra al mercado de Estados Unidos y compite con un precio demasiado bajo con el cual el jitomate estadounidense pues simplemente no puede competir. Y entonces el arancel que se le pone al jitomate, en este caso muy particular, es para subir el precio del jitomate en Estados Unidos y que pueda competir con el jitomate de Estados Unidos. Pero al final del día, esto sí tiene implicaciones para los productores porque puede cambiar la cantidad demandada que se hace de este producto en Estados Unidos. Hoy empieza ese arancel. Vamos a ver, la verdad es que la discusión está entre si es 18, si es 20, si es 17. Hay diferentes formas de calcularlo, pero hoy empieza un arancel de 20.91. No tiene que ver con las políticas o estas medidas arancelarias alocadas del presidente de Estados Unidos, tiene que ver con una medida antigua relacionada con el dumping o el antidumping de Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos.
Pues vamos a ver qué pasa esta semana, porque la presidenta dijo que se han estado reuniendo justamente con pues los productores del jitomate en Sinaloa y en Sonora y que nos darán detalles acerca de esta negociación que también se está haciendo con Estados Unidos. Muchísimas
gracias.
Lo
que es cierto es que estamos abriendo frentes por todos lados, ¿no? Hay frentes abiertos, caray, ya no únicamente en el jitomate, sino en el T-MEC, pero también en el ganado, pero también en el acero, aluminio. Entonces, se empieza a volver muy complicado mantener una negociación comercial sensata cuando se van abriendo tantos frentes en diferentes productos.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Val.
Gracias, hasta luego.
Buena tarde, 1:18 p.m. Vamos a una pausa, volvemos. Usted está en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. 3.
1:23 p.m. Un hombre asesinó a su expareja con un fusil en Jalisco. ¿Un fusil? Sí, la imagen es brutalmente viral. Se ve como una mujer golpea el vidrio de la camioneta de este hombre. Se ve que discuten, él saca un fusil de la parte trasera y la mata. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso. La presidenta hoy, bueno, pues sí mencionó este tema. Dijo que es lamentable el hecho y que se trata de un feminicidio y que debe ser investigado sobre todo por el tipo de arma que se utilizó para asesinar a esta mujer, que van a esperar las indagatorias de la Fiscalía del Estado y que van a estar muy atentos desde el gobierno federal. Esta información en Jalisco. En Tabasco fue girada orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, a ese que han vinculado con un grupo criminal. Juan Manuel Ramírez, muy buena tarde, ¿cómo estás? Juan Manuel, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, la noticia que ha...
Retomamos la llamada con Juan Manuel porque tenemos unos pequeños detalles de comunicación. Ya sabe usted que la tecnología no tiene palabra de honor. En unos minutos volvemos con él porque este tema se ha vuelto importante. ¿Por qué? Porque desde hace algunos meses pues hemos venido documentando aquí en W Radio acerca de la violencia que se está generando en Tabasco, acerca de los grupos criminales, de los enfrentamientos, y a partir también de esta denuncia que ha habido alrededor de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad, justamente cuando era gobernador Adán Augusto López, en donde pues este hombre sería incluso el líder de la Barredora, un grupo criminal vinculado al huachicol. A partir de esto, y ahora hay una declaración pues de un general finalmente que señala que están investigándolo, que hay orden de aprehensión y que está prófugo. Entonces estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Tabasco. ¿Por qué? Porque a partir de esta declaración y de esta denuncia y de esta confirmación, pues el gobierno de Tabasco dijo, el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que ellos van a ir hasta el fondo del asunto. Escuchemos.
La noticia del fin de semana, nos quedamos con la información, que la entrevista que le que dio el general López. Ahí vamos, se está llevando a cabo una investigación y serán las fiscalías que los trate, que son presuntos, ¿no? Y que pues vamos a estar dándole seguimiento, pero eso es lo que podamos informarle, ¿no?, al respecto. Siguiente.
Juan Manuel, muy buena tarde, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Areli. Pues sí, efectivamente, el pasado viernes la noticia que conmocionó no solo al estado de Tabasco, sino al país entero, fue el anuncio hecho por el comandante Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, donde anuncia que desde el pasado 14 de febrero existe una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena. ¿Quién era Hernán Bermúdez Requena? Pues nada más era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco. Y esto sucede porque días antes de que él fuera relevado de su cargo, se había soltado una serie de actos violentos donde se habían quemado comercios, se habían quemado vehículos, se había asesinado a personas, y se le relaciona a esta persona como líder de un grupo delincuencial llamado La Barredora. Se sabe, según dijo el general López Martínez, que Hernán Bermúdez Requena abandonó México a través de Mérida, voló de Mérida a Panamá, de Panamá a España, de España regresó a Brasil, y ahí en Brasil se perdió en lo que se conoce como Brasilia. Hasta este momento se sabe que lo están tratando de localizar por medio de la Interpol para que responda por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, tráfico de droga, etcétera, etcétera, porque pues se le asume como jefe de este grupo delincuencial que tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese era Hernán Bermúdez Requena, que fue nombrado como secretario de Seguridad Pública por Adán Augusto López Hernández, y así duró los 6 años, que pues fue el tercer encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, que duró prácticamente 6 años en el cargo, Areli.
Pues ahí está, Juan Manuel, estaremos pendientes de esta información, porque con sus debidas proporciones, pues ahí tienen a su, pues como García Luna chiquito, para saber exactamente qué pasó, cómo es que el secretario de Seguridad del estado, pues el gobernador no sabía en qué andaba metido. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Hasta luego, Areli, muy buenas tardes.
1:28 p.m. 4. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de Jaime Alanís, migrante mexicano que se cayó del techo de un invernadero cuando trataba de escapar de la redada de ICE en el condado de Ventura, en California. Jaime era un trabajador agrícola, cayó 9 metros cuando quiso esconderse para poder escapar de ICE y también de la deportación. Lo único que encontró pues fue la muerte. Era originario de Jeráguaro, Michoacán. La Cancillería informó que ya realiza los trámites y el apoyo consular para su familia. También en otra información de mexicanos en Estados Unidos, pues tras 9 días de búsqueda por las inundaciones en Texas, fueron encontrados sin vida los cuerpos de Leonardo Romero y Natalia Benzor, matrimonio originario de San Miguel de Allende, Guanajuato. 5. La información deportiva, y Chelsea campeón, mi querido Beto.
¿Campeón y de qué
junto
manera?
A Trump.
Eli, buenas tardes. A ver, ¿cómo hay estás? Muchas lecturas del partido. Lo primero es, el Chelsea dio una gran sorpresa. Desde que se iban configurando las llaves del torneo, parecía que la llave dura era la otra.
Claro.
Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, máxime que en la otra llave, el gran candidato a pelear con el París, el Manchester City, quedó fuera la primera de cambio, derrotado por el Al Hilal de Arabia Saudita. No obstante, llegados a la final y luego de la exhibición y el paseo que el París le metió al Madrid, el Chelsea logró no solo ganar, sino que aplastar. Tuvo mucho menos la pelota como el Madrid en la ronda anterior. Tuvo mucho menos pases completados como el Madrid en la ronda anterior. Pero notables diferencias. Por ejemplo, que el Chelsea tuvo pegada, que el Chelsea fue muy... las dos áreas, defendiendo de un lado, atacando en la otra. Que el Chelsea logró descifrar con Enzo Maresca, su entrenador, un soberbio entrenador italiano, lo que el París hace. Y a partir de eso, completamente someterlo. Cole Palmer, la nueva sensación del fútbol inglés, ya la temporada pasada, había hecho muchos goles, en la que recién concluyó también, pero tantos, ya es fijo en la selección inglesa y de hecho es de las estrellas, una selección que promete mucho, con Bukayo Saka, con Harry Kane, con Declan Rice, con Bellingham, y Cole Palmer hace los primeros dos goles y cede el tercero a Joao Pedro. Rarezas del torneo, Arely, que permitía contratación de refuerzos a mitad del certamen, y así llegó Joao Pedro al conjunto de Chelsea a medio torneo, hizo dos goles en la ronda semifinal, hizo uno más en la final este brasileño. Vamos a las otras lecturas del cotejo. La primera, lo que sucede al terminar. Luis Enrique, que tanto felicitó al Inter de Milán luego de la anterior Champions y la final en la que gana el París, pues esta vez el que felicitó al perdedor por comportarse muy bien, se comportó fatal. Sí, sale de quicio el técnico asturiano. Nadie puede discutir la enorme capacidad de Luis Enrique como líder, como estratega, pero completamente fuera de quicio. Y termina, de hecho, agrediendo, sostiene por el cuello a Joao Pedro, el futbolista brasileño que menciona, una gresca. Luego él dice, no, yo me quería meter a acabar con los empujones, yo quería acabar con la bronca. Pues si él quiere acabar con la bronca, es como si alguien quiera acabar con un incendio y lo hace echando gasolina, ¿no?
Pues sí, eso no es querer ayudar.
Exactamente. Y por otro lado, la parte política, porque la premiación llega con Donald Trump y Gianni Infantino, que para este momento ya son como mejores amigos, se ven cada dos días, a entregar la copa. Esto es común, es un ritual común. Lo que no es común es que el que entrega la copa se quede en medio de los jugadores que le están recibiendo. Donald Trump, una vez que entrega la copa a Reece James, el capitán del conjunto del Chelsea, junto con Enzo, el argentino, empieza a recibir miradas como de, oye, ¿y a qué hora, señor? Y dice, no se va a mover, vamos a brincar. Y dice, no, no me voy a mover. Y de hecho, reciben la copa, es la primera vez que yo veo algo así, y queda en medio del festejo, y cuando empiezan a saltar, pues se pone a saltar también Cole Palmer con cara de, ¿y este qué hace aquí? No conforme con eso, Donald Trump también recibe una medalla, una toma enseña a Infantino dándole una medalla de campeón a Donald Trump. O sea, hay que entender que la sede de la FIFA en Nueva York, donde se jugó el partido, Nueva York, Nueva Jersey, está en la Trump Tower. Y hay que entender también que es la manera Infantino, porque la notoriedad de Vladimir Putin en el Mundial 2018, el primero de Infantino, fue tremenda. Hay que recordar la foto de Putin con Maradona y Pelé en el sorteo en el Kremlin. Porque la presencia del emir de Qatar en la final del Mundial anterior también llegó a otro nivel cuando coloca a Lionel Messi el Bisht, la prenda ceremonial de los emires de la familia real qatarí. ¿Te acuerdas que se lo pone? De hecho, es una imagen muy atípica porque no sale con uniforme, sino que sale ahí con la prenda ceremonial y se la coloca el emir. Así que con Gianni Infantino, aquel que iba a cambiarlo todo, pues sí lo ha cambiado, pero duplicándolo, multiplicándolo, ¿no? Nunca habíamos visto al presidente de un país en el centro de la celebración de los jugadores saltando con la copa, hasta que Infantino entra con él como que lo abraza diciéndole, bueno, pues ya saliste, ya caminamos por atrás, y el Chelsea ya levanta esta copa y de paso se lleva más de 120 millones de dólares en premio, algo sin precedentes.
Ayer el duende me escribía que, ¿y qué hace Trump ahí? ¿Cuándo se va? Pues no se fue.
Es que de verdad la escena era totalmente fuera de serie, mi querido Beto, te saludo y te mando un abrazo. Y de pronto ver ahí a Trump con el festejo, como bajita la mano, así como le pone la medalla Infantino en la mano, así como, tú guárdatela, es para ti, es para ti. No podía creerlo, Beto, pero ya nos adelantabas de esta relación que tiene Gianni Infantino con Donald Trump, que incluso le habían dicho que se iba a investigar cómo se habían dado los mundiales, cómo se habían otorgado las otras copas del mundo, la de Rusia y demás, y decía, no, ya ni nos vamos a puros meter cuates en broncas, estamos entre amigos.
Muchísimas
y hay
gracias.
Una cercanía absoluta en este sentido. Ya me recuerdo una, perdón, Arely, alguna vez Ricardo Teixeira, encabezado la Confederación Brasileña, está premiando, pone una medalla y de repente algo así como una para ti, una para mí, pone y se guarda una. Esta vez no fue necesario que Trump se la guardara, esta vez directamente se la entregó Infantino al presidente de Estados Unidos, Arely.
Nos escuchamos en unos minutos, Beto.
Con todo gusto. Saludos. Adiós, Duende.
Fuerte abrazo, Beto.
1:34, continuamos en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:39, usted escucha Así las cosas con Loret en W Radio, de aquí hasta las 3:00 p.m. con toda la información que usted necesita saber. Y uno de los temas pues importantes y prioritarios para México es la relación que tenemos con Estados Unidos este fin de semana. Bueno, pues a través de una carta el presidente Donald Trump pues nos avisó que vamos a tener 30% más de aranceles a partir de todo lo demás que se está negociando. Hoy la presidenta dijo, tenemos 16 días para poder negociar, nosotros estamos dando nuestro mejor esfuerzo y ahí están los resultados. Pero exactamente qué va a pasar en este tiempo, qué se está negociando y qué implica para México. Quiero agradecer que esté con nosotros aquí en W Radio Maya Aberbush, quien es periodista de Bloomberg News en México. ¿Cómo estás, Maya? Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Oye, ¿el 1 de agosto habrá aranceles, Maya, en este análisis y en esta información que ustedes tienen?
Bueno, eso es lo que dice la carta. Obviamente ya hay un arancel, ¿no? De 25% en productos que están siendo exportados no bajo el T-MEC. Hay que recordar que es la minoría de los bienes que están siendo exportados de México. En mayo, alrededor de 83% de los bienes que México estaba exportando no estaban pagando el arancel, porque realmente la mayoría de esos bienes que están en el comercio entre Estados Unidos y México son parte del T-MEC. Entonces, la diferencia entre 25 y 30 no es tan grande. Sin embargo, es un retroceso para México porque ha estado en Washington negociando durante un periodo de meses para intentar mejorar el trato que tienen con Estados Unidos.
Maya, ¿esto pone otra vez a prueba al gobierno de México y a la presidenta Sheinbaum con sus negociaciones?
Pues claramente no es lo que estaban buscando. El gobierno de Sheinbaum ha buscado mejoras, por ejemplo, en temas de acero, ahora con cobre. Quieren que México tenga un trato preferencial en comparación con otros países. Y no han respondido de la forma que otros gobiernos lo han hecho. La presidenta ha dicho que hay que mantener la calma, hay que responder paulatinamente, pero con negociación primero. Entonces, México no lo estaba esperando. Viene obviamente con una serie de otros anuncios sobre aranceles con la Unión Europea, con Brasil, con Canadá. Entonces México no está solo en intentar negociar, pero sí, no es lo que estaban buscando.
En la mira está el T-MEC, o sea, finalmente todas estas presiones, porque México ha cumplido con el tema migratorio, ha cumplido con el tema de combate al fentanilo, el combate al narcotráfico. México ha puesto también en la mesa el tema del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país. O sea, ha estado presionando a Estados Unidos y México ha ido respondiendo. Tenemos incluso un operativo llamado Frontera, que cada 15 días nos va dando resultados según el gobierno. Esto implica finalmente que ¿la presión está alrededor del T-MEC por la negociación que viene?
O sea, creo que no es el tema que está en la mira desde hoy hasta agosto, pero sí es un tema muy grande para México porque el presidente Trump ha dicho que no está a favor del acuerdo que existe actualmente, que podría implicar cambios más grandes en el T-MEC, que es pues la parte fundamental de lo que es el modelo de exportación de México, ¿no? Entonces México no quiere cambios radicales y si la Casa Blanca empieza a presionar, podría ser un problema grande para México. No sabemos todavía lo que van a decir sobre ese tema del lado estadounidense. Lo que sí sabemos es que en la carta Trump dice que México no ha hecho lo suficiente para parar a los cárteles y con el tema de fentanilo. México argumenta que sí, que ha hecho una variedad de acciones, mucho más allá de lo que se había hecho antes para colaborar, pero la Casa Blanca dice lo contrario.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a partir de estas negociaciones y a partir también de la información y de la investigación que ustedes vayan teniendo. ¿Por qué? Porque finalmente hay que saber cómo reacciona México. Hay especialistas y analistas que dicen que México ha ido respondiendo bien porque no ha ido retando a Donald Trump, sino que ha sido más cauteloso y que eso hasta ahora nos ha beneficiado.
Claro que sí. Es un tema súper importante y sí hay que estar muy pendiente de aquí a agosto, pero esto va por largo.
Va para largo. Muchísimas gracias, Maya, por estar con nosotros.
Gracias.
Buena tarde.
Así las cosas.
1:44 PM, estamos en W Radio y otro de los puntos importantes que tenemos también en esta mesa acerca de lo que ocurre entre la relación entre México y Estados Unidos, no solamente es el tema de los aranceles, la llegada de Donald Trump le puso presión también al gobierno de México a partir del combate al narcotráfico. ¿Por qué? Porque desde antes, desde la campaña, Donald Trump fue insistiendo en el tema de que en México hay un contubernio, hay una relación, hay un vínculo a partir de autoridades que tienen que ver con crimen organizado y con cárteles de la droga. A partir de esto, bueno, pues Donald Trump llegó a la Casa Blanca, de hecho firmó pues el tema de un documento en donde ya los cárteles mexicanos son considerados como terroristas. A partir de esto, ¿qué ocurre? ¿Hasta dónde? ¿Cómo está usando esta presión justamente por la detención de Ovidio Guzmán, la extradición que se dio y lo que dijo el viernes? Quiero agradecer que esté con nosotros Yuridia Rodríguez Castro, quien es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. ¿Cómo estás, Yuridia? Muy buena tarde, qué gusto saludarte.
Al contrario, Aleli, saludos a ti y a todo tu auditorio.
Lo que diga Ovidio va a depender y va a definir hacia dónde va el rumbo de la presidencia de Claudia Sheinbaum con respecto a la seguridad y al combate a los cárteles.
Definitivamente, mira, tan está funcionando el tema de las designaciones de terrorismo contra cárteles mexicanos que hoy tiene el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de desmantelar una estructura criminal más amplia que toque redes políticas y redes empresariales en México. Si no hubiera existido el factor designaciones de terrorismo para los cárteles mexicanos, Ovidio no habría estado en la posibilidad ni en la necesidad de ofrecer tanta información como parece que ya están a muy poco de entregarse, o si no es que ya la tienen y por eso el factor presión es mayor. Estamos en el dilema del prisionero, Areli, ese famoso dilema que le explicábamos a los estudiantes de derecho, ¿no? Cuando sientas a dos cómplices en una silla de acusados y les dices, hey, te voy a aplicar la pena máxima si no confiesas lo que hizo tu compañero. Y entonces el otro se ve más presionado y ahora hay el factor designaciones, así que con eso están presionando muchísimo y yo no dudo que de verdad logren obtener esa información, que ya me parece la tienen.
Me parece que hay nerviosismo en el gobierno de México, en algunas autoridades, con respecto a lo que tenga que decir Ovidio Guzmán en Estados Unidos, o lo que ya
sí,
dijo.
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, porque este acuerdo es un acuerdo generacional. Tú imagínate que Jeffrey Lichtman, que es el abogado de la familia Guzmán, en sí de todo el cártel de Sinaloa, jamás había logrado un acuerdo de este tamaño. ¿Por qué? Porque el cúmulo de información generacional es mayúsculo. Es decir, la información que hoy tiene Ovidio es mayor que la que tenía su padre, solo por el hecho generacional que va acumulando información acerca de estos cárteles. Entonces, bueno, lo que viene, ya está pasando, de hecho, no solo son las medidas arancelarias, es la persecución a ciertas entidades bancarias, ¿no? Y a ciertos personajes políticos con los que el gobierno de México está sobre reaccionando nuevamente. A mí me parece que el subirse en un conflicto, incluso el anuncio de la presidenta Sheinbaum de una posible demanda, es realmente colocarse en ese banquillo de los acusados y no conviene al gobierno de México una situación así.
¿Fue buena
ya
idea?
Yuridia,
¿fue buena idea lo que dijo la presidenta? De decir que lo va a demandar y además de decir, vamos a exponer el caso Cienfuegos y vamos a transparentar todo. Ella dijo, no voy a dialogar con él, pero está respondiendo todo lo que él solicitó y dijo.
Se está subiendo a un conflicto penal que corresponde a Ovidio y que corresponde a ese caso y al caso del cártel de Sinaloa. Ese no es el conflicto de un tema de Estado, es un tema de seguridad. Esperaríamos algún día que los temas de seguridad se puedan dirimir en los terrenos de seguridad y en las cortes penales, pero el que se suba a un Estado para tratar de dar su versión, pues es colocarse, te digo, en ese banquillo del dilema del prisionero, considerarse parte de un conflicto que no le corresponde. Ahí es donde me parece que es el principal error. Ahora te voy a decir, ya no hay duda de que hay alianzas entre Sinaloa y Cártel Jalisco, no queda duda, eso ya se venía. Es más, no recuerdo un solo hecho donde haya habido un enfrentamiento entre Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco. Realmente las víctimas son desapariciones, reclutamiento, activistas, no hay más. No hay más víctimas de extorsión, por supuesto, que se negaron a la extorsión. Lo que tenemos es una transformación. Lo que va a venir es tocar esas redes de los sectores de la clase política y empresarial, y es un desmantelamiento que le conviene a Estados Unidos. Nunca antes había podido llegar tan profundo en esta red, en esta estructura.
En tu análisis, ¿ves peligro de escisiones al interior de estos cárteles y a partir de eso nuevas órdenes o nuevas células criminales?
Yo definitivamente que sí, Cártel de Sinaloa lo sabe, sabe que está diezmado y me parece que hoy más que nunca va a fortalecer sus alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y solamente las rutas migratorias son las que se ven castigadas. Y tú ves, o sea, te digo, no hay enfrentamientos entre estos grupos porque no existe de verdad una rivalidad. Y además, te quiero decir, estas alianzas se pueden ver ya con grupos extremistas. Por eso hay tanto interés en hablar de designaciones. Hace 3 días o 4 se escapó uno de los cabecillas del famoso clan, el clan Shang, para que la gente se dé una idea, es como un cártel de Sinaloa, pero en China, ¿sí? Son los que crearon una de las empresas llamada Sharon Biotech Asia Limited, que está en Hong Kong, y de ahí distribuyen, bueno, producen el precursor del fentanilo. Es el clan principal, se les fue aquí en Ciudad de México. Él es la clave, casi te lo puedo asegurar, para entender un poco más este conflicto que parece más político que de seguridad nacional e internacional.
Estoy platicando con Yuridia Rodríguez Castro, quien es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. Entonces, Yuridia, lo que dijo hoy la presidenta tiene toda la lógica. Un juez lo liberó y gracias a ese juez estaba en prisión domiciliaria y de ahí se les escapó a las autoridades. Entonces, la presidenta no estaba tan perdida, porque un poco la crítica decía, pues hoy la presidenta sale a decir que fueron los jueces cuando en realidad pues no lo cuidaron bien.
Sí, pero hay que tener un conocimiento en materia de seguridad para entender que no puedes tener en prisión domiciliar
este tipo, ¿no?
Con muy poco. Claro, es una cabecilla, ya te dije de qué nivel, claro. Del clan Jianshang, es el gran clan que controla el fentanilo en China. Entonces, no estamos hablando de un grupúsculo, de una pequeña célula en China, no, de un gran grupo. Esto va a generar todavía más problemas si no es que fue parte de el mismo conflicto que están dirimiendo hoy con el tema Ovidio. Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que no. Además, esto de negar el tráfico de fentanilo es lo que nos trajo tanto conflicto también con Estados Unidos.
Que se gestó el sexenio pasado, ¿no? Cuando había negación y negación.
Totalmente. El tráfico de opio en México hay desde el siglo XVIII, así se los digo. Solo ha ido cambiando el producto, pero hay tráfico de opio. Y ya eso es lo que tienen que empezar a trabajar, no perder su tiempo en conflictos que no corresponden y que no van a ayudar. Y también sanciones económicas hay desde el siglo XVIII, porque así fue como se dirimieron las guerras del opio, o sea, con sanciones económicas.
Con todo
y así se inyectó de plata.
Con todo este análisis, Yuridia, la presidenta se tendría que desmarcar ya del gobierno pasado y de lo que no ocurrió y de lo que no hicieron y de lo que hoy tendría que estar haciendo ella.
Es que urge, porque ya van a venir con nombres específicos hacia ciertos sectores políticos, y la presidenta, que aún ha mantenido su imagen, creo, bastante lejana de esto, no hace bien, a mi parecer, involucrándose en un conflicto que no le corresponde, porque entonces ella no es defensora de ningún sector político que pudiera estar bajo investigación, ni de ningún empresario. Es momento de colaborar, no nos queda más, eso es lo mejor que podemos hacer. Y por eso también aprovecho el momento para decirte que estamos iniciando un centro de estudios en materia de terrorismo, el primer GI en México, el Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su financiamiento en México. Empezamos el 31 de julio con la dirección del gran visionario Gerardo Noches, un mexicano líder en seguridad, un alto especialista técnico en la materia. Somos especialistas técnicos y académicos y nos interesa ayudar o ayudar con el estudio. No somos políticos, y eso es muy importante.
Pues ahí está la información. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a partir de esta creación y también pues de los temas que seguramente iremos conociendo a partir pues de los siguientes 6 meses, con la información que dé Ovidio Guzmán en Estados Unidos y con lo que esté haciendo México justamente para contrarrestar pues el embate de Estados Unidos a partir de la presión por el tema del fentanilo y del narcotráfico. Muchísimas gracias, Yuridia.
Al contrario, Arely, y toda la información que Ovidio pueda dar es legal, ¿eh? Está dentro del marco legal. Es testigo protegido.
Pues ahí está. Hasta muchísimas pronto. Gracias. Hasta pronto. Muy buena tarde, Yuridia. Yuridia Rodríguez, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:00 p.m. Usted está escuchando Así las cosas con Loret. De aquí hasta las 3:00 p.m. con toda la información. Esta tarde estamos con usted, Alberto Lati, Valeria Moy, el Duende Preguntón y yo, Arely Paz, de aquí hasta las 3, contándole toda la información de México y el mundo. Les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp para contestarle. Hoy estamos en cabina el Duende y yo. Les vamos a contestar 55-25-69-09-41. Saludos a José, saludos a Diana.
Ahí nos
a...
pueden mandar todos sus saludos, felicitaciones. A mí te decía que siempre me mandan mentadas. ¿Se
no,
vale?
No,
¿se
también vale? Le mandan besos y abrazos, ah, invitaciones, Duende.
Que nos escriban, para saludarlos.
Ahí. Pues ahí está, para que se comunique con nosotros. Y vamos a la información de lo que tenemos aquí en W Radio. Fíjese que la alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán, pues sufrió un atentado. Otra vez, violencia política. Yasmín Ferreira, muy buena tarde, cuéntanos.
Gracias, Arely. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. La presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán, fue atacada por sujetos armados, así como sus dos escoltas. Los tres resultaron heridos. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en un restaurante a las afueras de la localidad, hasta donde llegaron hombres armados y dispararon contra la alcaldesa y sus escoltas. Rosa Elia había acudido a una fiesta familiar y fue en el estacionamiento del lugar donde se abrió fuego contra ella y su personal de seguridad. Arely, la presidenta resultó con heridas leves, afortunadamente, al igual que uno de sus escoltas. El otro sí se reporta grave. Pese a que las fuerzas de seguridad arribaron al lugar e implementaron la búsqueda de los agresores, pues nada se sabe de ellos. Este es el segundo atentado que sufre la alcaldesa luego de que en mayo de 2021, durante la campaña política por la presidencia municipal, bueno, pues sufriera un ataque armado en el que sí murió su esposo. Hay que recordar que en Michoacán, bueno, pues en las últimas semanas han sido asesinados los alcaldes de Tacámbaro y la alcaldesa de Tepalcatepec. Ahora este tercer episodio de violencia política, bien lo dices. El reporte que les comparto.
Muchísimas gracias, Yasmín. Estaremos pendientes de la información.
Buena tarde.
Y bueno, vamos también a otro estado en donde lamentablemente siguen los hechos violentos. Andrea Dorantes, en Sinaloa, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buena tarde. Pues te cuento que aquí en Sinaloa, el sábado por la tarde, se registró un fuerte enfrentamiento entre autoridades estatales y federales contra civiles armados en la sindicatura sinaloense de Tacuchamón, en Culiacán. Se informó que en este enfrentamiento fue abatido Jesús Norberto Larrañaga, el 30, considerado por de parte de autoridades de Estados Unidos como operador del cártel de Sinaloa. En el hecho, derivado de un dispositivo aéreo y terrestre desplegado con el fin de capturar a esta persona, falleció otro hombre identificado como Jesús Alexis N. y también fueron aseguradas armas y diversos vehículos. A causa de esta baja y del actuar de las Fuerzas Armadas, pues los pobladores denunciaron fuerzas excesivas de los elementos de seguridad, por lo que al lugar, a la sindicatura de Tacuchamona, acudió el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa, quien comentó que se abrió una carpeta de oficio por investigación por presunta violación de derechos humanos en esta sindicatura. Esta es mi información.
Muchísimas gracias, Andrea. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Y bueno, el fin de semana, pues también nos sorprendimos con la información en Guanajuato, 700 personas rescatadas de la explotación laboral. Blanca Mireles, buena tarde, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Aleria? Aquí es la Fiscalía General del Estado. Dio a conocer que el viernes 11 de julio fueron rescatadas 700 personas e inició una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral, esto en un rancho de Dolores Hidalgo. Hasta el momento las personas pues ya fueron rescatadas y fueron llevadas para ser revisadas. Hasta el momento no se ha mencionado que alguna de ellas esté con alguna lesión. Comentarte que las personas son originarias de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz y pues están recibiendo atención médica, psicológica y acompañamiento integral por parte de diversas instituciones estatales. Arely, la información.
Muchísimas gracias, Blanca. Buena tarde.
Buenas tardes.
Y ya es tiempo que venga de la cloaca, mi querido Duende Preguntón.
Aquí
Duende.
Aquí estamos, Are, de vuelta como siempre. Y en esta ocasión para platicarles, pues, de lo que hacíamos chiste al inicio del programa.
Ah, sí, mi querido tema. Dato protegido.
Dato protegido, es correcto. Vamos a contarle a nuestro radioescuchas un poquito, vamos a ponerlos en contexto. Resulta que Carla María Estrella, una ciudadana común y corriente, una ama de casa, de hecho, originaria de Hermosillo, Sonora, fue acusada y sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política de género. Esto tras un comentario que publicó a través de sus redes sociales, específicamente de su cuenta de X, en contra de la diputada Diana Karina Barrera Samaniego, del Partido del Trabajo. Esta publicación se realizó el 14 de febrero de 2024 y en aquella ocasión Carla Estrella insinuaba en su post que la diputación obtenida por Diana Karina Barreras pues obedecía principalmente a la relación que tenía con su esposo, el morenista conocido Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Digo nomás ahí lo aviento al aire, no digo por quién es su esposo, bueno, pues Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, pues después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sancionara, pues tuvo que empezar a publicar, esto fue, corrígeme, el sábado pasado fue la primera publicación.
Sí, a partir del sábado, ¿verdad? Ya comenzó a correr los 30 días.
Es correcto, además de una multa económica que le dieron, bueno, pues esta disculpa pública que comenta Sare durante 30 días, también tuvo que tomar un curso de sensibilización en materia de género, no, bueno, varias cosas, varias sanciones que le impuso el Tribunal Electoral por esta violencia política de género en redes sociales. Pero se volvió tendencia todo esto del dato protegido, porque pues ella explica que le pidió autorización a Diana Karina Barreras para poner su nombre, ¿no?, en la disculpa.
Porque en la sentencia viene el tema de dato protegido. Revisamos la publicación que realizó Carla María con el dato protegido, interfirió con el dato protegido, era un dato protegido. Y entonces le decían, oiga, necesitamos decir a quién le vamos a pedir a ofrecer una disculpa.
Pues sí, no mínimo. Entonces, pues esta disculpa pública por parte de esta ciudadana de Carla Estrella, pues acabó siendo dirigida a dato protegido, debido a que la diputada Diana Karina Barreras pues no respondió, no contestó si su nombre debía aparecer o no en el texto. Además de que ya una vez que lo posté, no se puede modificar. Entonces, pues se hizo una chunga en redes sociales de todo el fin de semana, porque pues todo decía, no, pues qué dato protegido. Oye, dato protegido, vas a contestar.
Buenas tardes, mi dato protegido.
Buenas tardes, Ivetsita. Ivetsita no. Dato protegido, que está en los controles, que es la productora de este programa.
Aquí el punto es, si hubo una denuncia, si hubo una sentencia en donde hay quien acusa y quien recibe esta sanción, pues tendrían que estar ambos nombres.
Es
no correcto. Solamente exhibiendo a una persona,
es
sino
correcto.
Exhibiendo ambas partes bajo diferentes circunstancias, bajo el tema de los contextos de acusa, y obviamente tiene que ofrecer una disculpa.
Es correcto, de hecho.
Se usa censura y de esta forma se protege a una legisladora.
Así es, y ella misma comentó que desde el viernes pasado ya le había notificado que tenía que empezar a postear, a de hecho dejar como fijado el tuit con la disculpa, pero pues se terminó el tiempo y no le contestaron, no le dijeron si debía poner o no el nombre de la diputada del Partido del Trabajo y esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Bueno, en otro caso, bueno, pues el asunto con las deportaciones, con las redadas, Estados Unidos de verdad, Arely Paz, está con todo en esta andanada del presidente Donald Trump, totalmente anti-inmigrante. Curiosamente, Ari, el día de hoy lo publiqué en mi columna que tengo en el diario La Razón. Échenle un ojo ahí a mi cuenta de X, arroba duende preguntón, ahí la encuentran. Hablaba yo justamente de este tema, que las redadas están desatadas. El gobierno mexicano ha hecho de todo por detener las amenazas, la intimidación en contra de nuestros connacionales, pero estas no se detienen. en la Unión Americana siguen existiendo. Apenas el jueves pasado, Are, platicábamos aquí en cabina, pues, de la que hubo en Camarillo, California, que terminó de manera violenta, con varias, una tragedia, con varias detenciones de trabajadores migrantes. Incluso la presidenta decía que habían recibido llamadas de parte de familiares de estas personas detenidas. Se dijo que se iba a meter más billete a los consulados, que, bueno, de todo, de todo. Y hoy, hace un ratito, pues la embajada de Estados Unidos en México deja clara su postura, porque ponen un tuit en la cuenta de X que dice así: tu acordeón suena fuerte en tu tierra, con trabajo honesto y raíces profundas. No necesitas irte lejos para salir adelante. El power mexicano está en ti. Descarga CBP Home y vuelve a tus raíces. Y sale la imagen, pues, de un mexicano con su acordeón, ¿no? Tocando su acordeón en esta foto. Y pues, ¿por qué? Porque esta aplicación de CBP Home, como lo hemos platicado, Arely, pues es la que te tienes que autodeportar. Esto se hizo famoso cuando la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, dice: a ver, nosotros vamos a ir por ustedes, sí o sí. ¿Te acuerdas que incluso criminalizó a los inmigrantes, no? Entonces, pues decía, ya está la aplicación de CBP Home para que se autodeporten. En lugar de que nosotros los agarremos, mejor ustedes digan la neta, digan que no tienen papeles, que están indocumentados, y hasta les ponemos avión para regresarlos a su tierra. De hecho, hasta ofrecieron $1,000 a Arely Paz. Sí. Ya una vez que estabas en tu país, fuera salvadoreño, mexicano, nicaragüense, pero más hacia los mexicanos, evidentemente, por la cercanía con el vecino país del norte, pues te decían, te damos hasta tus $1,000 ya una vez que estés en tu tierra. Y recuerdo que el primer avión cargado de migrantes fue de 64 migrantes que salieron, en su gran mayoría mexicanos. Y pues con este post, esta publicación que hace la embajada de Estados Unidos en México, pues prácticamente nos vuelven a decir: no vayan para allá, quédense. Ahora sí que quédate en casa, ¿no?
Parafraseando
la pandemia.
Y si le gusta el acordeón, úsalo en su tierra.
Es correcto. Si te gusta tocar el acordeón, padrísimo, pero tócalo allí en tu colonia. No vengas a tocarlo acá a Los Ángeles, ni a Chicago, ni a Nueva York. Es que es la verdad, Arely Paz. Terrible, triste, pero la andanada no se detiene en todas estas maneras, ¿cómo decirlo?, de amedrentar, ¿no? Claro. De amedrentar a todos nuestros connacionales. Oye, ya para cerrar, una última, rapidísimo. Pues ya ni siquiera...
Elmo tenía cuatro...
¡Ah, qué bonito!
Cuatro patos con...
¡Súbele, mi George! ¡Súbele, mi George!
Podían nadar...
¡Qué chulo!
...y hacer cuatro...
Es Elmo, ¿verdad?
Hasta que un día...
El gran Elmo. Este personaje de Plaza Sésamo.
¿Qué le pasó a Elmo?
Le hackearon su cuenta.
No, duende, no me diga eso.
¿Con cuántos más? ¿Cuántos más? Con Elmo no. Hashtag con Elmo no.
No, ya ni Elmo se salva. Lo hackearon.
Ni Elmo se salva. Lo hackearon. Fue víctima de robo de identidad. El famoso personaje de Plaza Sésamo, Arely Paz. Hackearon la cuenta de X de Elmo y los usurpadores, lo peor de todo, se encargaron de compartir mensajes racistas y antisemitas a través de esta cuenta. Durante el fin de semana, la cuenta oficial y verificada de Elmo, este querido personaje de Plaza Sésamo, que por cierto tiene alrededor de 650 mil seguidores en X, pues empezó a llamar la atención de los usuarios por las publicaciones que hacía. Y de pronto pues eran puros mensajes ofensivos, ¿no? O sea, para que te des una idea, algunas publicaciones instaban al exterminio del pueblo judío. ¿Qué tal?
Qué mal.
Exigían la publicación de los archivos relacionados con el agresor sexual Jeffrey Epstein. Bueno, y también mensajes totalmente racistas. Obviamente esto brincó y un portavoz del popular programa de televisión de Plaza Sésamo confirmó a medios que sí, habían hackeado la cuenta de Elmo. Y pues que ya estaban tomando medidas para poder detener esas publicaciones. ¿Qué tal? Ya nadie, ni Elmo se salvó, Arely Paz.
No,
oye, que nos sigan a nuestra cuenta de X, @duendepreguntón, para que me sigan, @duendepreguntón, y @arelipaz, @albertolatti, @valeriamoy, Carlos Loret. Es lo que tenemos el día de hoy, Are.
Muchísimas gracias a las cloacas, mi
querido. ¡Regresaré!
Una de la tarde con 14 minutos. Y tenemos más información. Vamos a Jalisco con Toño Neri. Toño Neri, muy buena tarde. ¿Qué nos tienes?
Así es, ¿qué tal, Areli? Muy buenas tardes. Hace el pasado viernes te informaba sobre este hecho donde fue una familia asesinada en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en donde fueron encontrados en un desfiladero un hombre de 35 años, una mujer de 34, un adolescente de 13 y un bebé de apenas 2 años de edad. Durante el fin de semana, la Fiscalía del Estado logró dar con 3 de los participantes y, según lo que acaba de informar el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, en una rueda de prensa, es que el móvil es que se trató un robo. Escuchemos.
Lo que les puedo adelantar, que el móvil de este lamentable suceso y este lamentable hecho fue el robo. La persona víctima, hombre, al parecer se dedicaba a hacer préstamos. Por ahí alguien tuvo la oportunidad de saber que tenía algún numeral en su domicilio. Desde luego, el día 9 fueron a su casa, obviamente robaron, se llevaron a toda la familia con los resultados ya conocidos. Esto es lo que les puedo manejar.
Entre los detenidos se encuentra un familiar de las víctimas y un policía municipal en activo de San Cristóbal de la Barranca y otro sujeto. Ellos se encuentran en este momento en una audiencia inicial ante un juez de control con sede en Tequila y se busca a los demás participantes. Y también con este hecho que también se registró este fin de semana en la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara, donde una mujer fue asesinada a balazos por un sujeto que sacó un fusil AR-15, le disparó en varias ocasiones. Bueno, también el fiscal comentó que ya se tiene identificado este sujeto. De alguna manera eran amigos, no tenían una relación sentimental, el sujeto, el agresor con la víctima, y que está en ese momento en la búsqueda para poder ser detenido, y están pidiendo apoyo a la Guardia Nacional, al Ejército y a las demás corporaciones de seguridad para, en caso de ser visto, pueda ser detenido inmediatamente, Areli.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, Toño.
Hasta luego.
Una de la tarde con 17 minutos. Estamos en W Radio. Vamos a una pausa y volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 22 minutos. Usted está escuchando Así las cosas con Loret en W Radio, de aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información. Oiga, le tengo una muy buena noticia, porque este fin de semana pues supimos que la ruta virárrica de sitios sagrados de Wirikuta forma parte del patrimonio cultural del mundo. Esta ruta virárrica, pues UNESCO reconoció esta ruta como la trenza de senderos que conecta lugares y paisajes sagrados en los estados de Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Son 500 kilómetros de una ruta llamada Sagrada. En la mañanera, la presidenta y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, pues celebraron que UNESCO declarara el patrimonio mundial de esta ruta como una tradición indígena viva en América Latina, trabajo que dijeron comenzó desde el sexenio pasado. Esta ruta es famosa porque es una peregrinación ancestral, un corredor biocultural de los estados de Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, de 500 kilómetros, en donde dicen se realiza una conexión entre el hombre y elementos como el maíz, el venado y el peyote, y UNESCO determinó que esta ruta es una ruta viva de conexión cultural entre la naturaleza, la cultura y la humanidad. Por eso, ahora México también pues brilla ante la UNESCO.
Así las cosas.
Una de la tarde con 24 minutos. Y mire, aquí en W Radio nos encanta platicar de temas que a usted pues los traen a veces preocupado, a veces contento, a veces emocionado, porque cuando se trata del dinerito y del uso, pues obviamente hay que saber cómo hacerlo bien. Por eso quiero agradecer que esté con nosotros Paulina Caso, emprendedora y escritora, quien escribió el libro WTF, que se pronunciaría What the Fuck, con las tarjetas. Guía básica para aprovechar el máximo de tu tarjeta de crédito. ¿Cómo estás, Paulina? Buena tarde.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos, a ver, ¿por qué tenemos una mala relación? ¿Por qué decidiste que teníamos que hablar de tarjetas de crédito? Dices, ¿por qué no nos llevamos bien con las tarjetas?
Híjole, esa es una gran pregunta, pero todo tiene que ver con los resultados de la primera encuesta de salud financiera que publicó la Conducef y el INEGI el año pasado. Y cuando vi estos datos me di cuenta que la mayoría de los mexicanos están endeudados, no tienen suficiente dinero para cubrir los gastos, terminan pidiéndole dinero prestado a los familiares, a algún amigo y demás, y tienen todas las tarjetas al tope, ¿no? O sea, ya con muchas deudas y por ende con mucho estrés financiero que ocasiona ansiedad, preocupación y problemas psicológicos.
Claro.
Entonces, cuando yo vi esta encuesta dije, no, o sea, tengo que hablar de tarjetas para quitarle este miedo que la gente le tiene al crédito y al financiamiento y claro, que entiendan que las tarjetas también pueden ser algo positivo si aprendes a usarlas, ¿no? Y por supuesto, explicar cosas tan básicas como la fecha de corte, la fecha de pago y en qué te debes de fijar para tomar una buena decisión con tu dinero.
Paulina, ¿para qué es una tarjeta de crédito? Porque obviamente pareciera común, pareciera normal decir, claro, es para usar y cuando no tienes una lana o para invertir, etcétera, etcétera. Pero cuando a uno le dan una tarjeta de crédito, ¿qué tiene que tener en mente para ocuparla, para decir en este momento sí o en este momento no?
Lo primero es entender que es dinero prestado. O sea, no es dinero gratis, es dinero que en algún punto tienes que devolver y que además este dinero que te están prestando tiene una tasa de interés, ¿no? O sea, no te lo están dando nada más de gratis por hermanitos de la caridad, sino que siempre vas a tener que pagar un porcentaje extra porque el banco, una tienda departamental o una Sofipo te esté dando este financiamiento. Y la segunda cosa, pues, es también preguntarte, ¿para qué la quieres? ¿No? O sea, no se trata tampoco de coleccionar plásticos nada más por tenerlos, sino pensar en qué uso te gustaría darle a esta tarjeta. Por supuesto, las tarjetas son una herramienta de financiamiento que te puede ayudar a hacer compras que a lo mejor no podrías hacer al instante porque te falta liquidez o lo que sea, pero tienes que tener muy claro que tienes que regresar ese dinero.
En este libro, para aquellas personas que dicen, híjole, es que a mí siquiera me da miedo abrirlo por pensar en las tarjetas de crédito. Al contrario, es como un apoyo, una ayuda, es una guía, es un poco de calma.
Sí, todos mis libros creo que al final tratan de encontrar la luz al final del túnel, ¿no? Es explicarle a los usuarios en dónde estamos parados, o sea, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Cómo está la adopción de las tarjetas de crédito en México versus el mundo? Y luego, dentro de México, ¿cuál es toda esta oferta que tú tienes disponible para elegir una tarjeta?
Claro.
Y por supuesto, algo muy padre de este libro es que te voy explicando todo, ¿no? Por ejemplo, cómo puedes aprovechar los beneficios, recibir cashback, bonificaciones, aprovechar a lo mejor las preventas, inclusive también explicar con peras y con manzanas cómo funciona el buró de crédito, cuánto tiempo duran las deudas ahí, cómo es que puedes mejorar tu score si ya estás endeudado y también aclarar estos escenarios de qué hacer cuando ya las deudas te superaron y que no sabes cómo salir del hoyo, ¿no? Y todo con un lenguaje pues muy amigable, como si un amigo te lo estuviera platicando, con chistes, con memes y con referencias a la cultura pop para ser este apoyo, ¿no? Este amigo de confianza.
No, bueno, además tus libros son justamente eso, un apoyo, una guía. Además están hechos de una manera muy, pues muy amigable para que uno no se sienta tan mal cuando está leyendo temas que son incómodos o que son complicados.
Totalmente.
Es Editorial Aguilar y ya lo podemos encontrar en todos lados.
Sí, ya lo pueden encontrar justo a partir de mañana, llega a puntos de venta en formato físico, digital y audiolibro. Y pues ahora sí que léanlo y me dejan sus mensajitos de qué les pareció.
Pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de este libro para que la gente que ya lo lea y obviamente que te escriba y que se pongan en contacto contigo porque finalmente de eso se trata, que se sientan pues protegidos, cuidados y una guía con Paulina Caso, pues sin duda va a ser mucho más amigable llevarle a la mano una tarjeta de crédito. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a Paulina Caso, 1:29 p.m. Bueno, pues vamos a una pausa y tenemos más aquí en W Radio para usted que quiere saber acerca de los 700 años de la Fundación de Tenochtitlan. ¿Cómo es que cambia la historia a partir de la 4T? Bueno, pues vamos a platicar unos minutos más con el historiador Alejandro Rosas. Continuamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así la
las cosas con Carlos Loret de Mola.
2:34 PM. Gracias a quienes han llamado para corregirme, porque ya van dos veces que digo la una, no, las 2:34. Si usted tiene que ir por sus chaparritos a la escuela, por favor vaya por ellos, no los vaya a abandonar ahí. 1:35 PM en este momento, es cierto, 2:35. Estamos en vivo, ¿eh? Aquí que quede claro, mi querido duende, que no, estamos en vivo.
Apenas te di el trago, te lo tomaste. Ay, no, te dije hasta que acabe el programa. No, que tantito te dije, bueno, dale, no,
2:35 en este momento, estamos aquí en W Radio, de aquí hasta las 3:00 PM. Y para mí es un placer saludar esta tarde a Alejandro Rosas, quien es escritor e historiador. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Qué gusto escucharte y estar aquí con tu público radioescucha.
A la 1:35, por cierto. No es cierto, sí, las 2:35.
Siento que ya tengo más hambre como de la 1:35.
Oye, Alex, sí. Alex, ayúdame, por favor. O sea, yo, sí, mira, yo traje un brebaje, Alex. Traje un brebaje a la cabina. Eso sí, lo confieso. Pero me dice, oye, ¿qué traes ahí?
Y sigo diciendo la hora mal.
Le dije, ya sabes, ¿para qué preguntas? Ya sabes. Oye, dame tantito. Le dije, no, hasta que acabe el programa. Se aferró Alex y mira.
Mira lo que pasa, Alejandro Rosas. Oye, Alejandro.
Pues compartan.
Te vamos a invitar. Oye, se inauguró este espectáculo multimedia de los 700 años. ¿Este año sí lo vamos a celebrar, este México Tenochtitlán, o nos están adelantando la fecha?
Mira, yo creo que a nuestra presidenta le gusta mucho Tenochtitlán porque ella encabezó. Va a encabezar dos festejos por la fundación de Tenochtitlán, el que ella dijo que era la fundación lunar en el 2021, si se acuerdan, que de pronto se lo sacaron de la manga porque no tenía ningún sustento histórico ni nada, y peor tantito cuando dijeron que era, se celebraba la fundación lunar de Tenochtitlán, que eso es verdaderamente una tontería, porque si algo... O sea, si algo tiene Huitzilopochtli, que era el dios tutelar que trajo a los aztecas primero y luego mexicas hasta acá, fue que era el dominio, el triunfo del sol sobre la luna. De hecho, Huitzilopochtli mata a su hermana Coyolxauhqui, que es la luna, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de una fundación lunar de Tenochtitlán en el 2021 era totalmente una cosa que se sacaron de la manga. Ahora, esta celebración del 2025 sí corresponde a lo que los investigadores, arqueólogos e historiadores han podido, digamos, afirmar. Digo, desde luego, siempre ellos lo dicen con muchas asegúnes, porque evidentemente los calendarios, es difícil precisar exactamente, pero casi todos los que se dedican a la arqueología y a la historia coinciden en que la fundación fue en 1325, lo cual es correcto. Okay. Ahora, no, otra vez nuevamente aquí hay una falla. Yo no sé por qué eligieron el 26 de julio, si realmente hay dos fechas que casi todos los que se dedican a la historia manejan. Una fue en marzo, no recuerdo ahorita el día preciso, y la otra fue el 13 de abril, porque ese 13 de abril de 1325 coincidió con un eclipse total de sol. Entonces, por ejemplo, Matos Moctezuma, en su extraordinario libro sobre Tenochtitlán, habla de que, pues, en muchos sentidos, trataron de emparejar en la propia historia y mitología mexica, trataron de emparejar que, pues, había sido una señal para fundar. Ahora, si estamos celebrando lo correcto, en 1325 se cumplen 700 años, no existió una fundación en el 2021 ni en 1521, pero yo siempre digo, a ver, la historia es una cosa, los historiadores, los arqueólogos, ahí hay que conocer la historia, todo esto que hace la 4T, de cómo cambia los nombres, los manipula, de pronto se inventa una cosa, luego ¿no? Exactamente, es lo que vemos con todos los regímenes en general en todos lados, el uso político o faccioso de la historia. Entonces, la gente que está yendo a esta noche, que las disfrute, porque claro. Mira, yo fui el viernes nada más de metiche a ver, no la proyección porque no me dio tiempo, pero las réplicas que están ahí de el Teocalli de la Guerra Sagrada, de la Piedra del Sol, mal llamada Calendario Azteca, de la Coyolxauhqui en el 78, de Tlaltecutli, la diosa de la tierra que le encontraron en la casa de las ajaracas, y desde luego de Coatlicue, la madre de los dioses, madre de Huitzilopochtli, están muy padres como para irse a tomar fotos y retratarse.
Eso vale la pena conocerlos.
Sí. Y seguramente el videomapping, o no sé cómo le llaman, de la noche, creo que también. Ahora habrá que ver qué van a hacer. Ya habían dicho que unas danzas y no sé qué para el día 26 de julio.
Sí.
Yo lo puse desde el principio, me suena a mí más el 26, que van a celebrar la fundación de Tenochtitlán, que no fue ese día, junto con el asalto al cuartel Moncada en Cuba, que ese sí ocurrió en esa fecha. No sé si fue casualidad o por ahí, ya ves que siempre le quieren meter como algunas interpretaciones ahí chafas.
Oye, esta intención de querer cambiar la historia es justamente para... ¿Para qué? ¿Para decir qué? Cuando finalmente ya la historia pasó, ya es una parte de nuestro reconocimiento cultural. Pero, ¿cuál es el uso político que se hace con esto?
Mira, en este caso yo creo que, como muchas cosas, otras cosas que está haciendo la presidenta, perdón, aunque ella no lo diga, ni los de la 4T, le están corrigiendo la plana a López Obrador.
Okay.
O sea, sí fue una tontería lo del 2021. O sea, yo creo que ella en su fuero interno de decir, híjole, pues ahora me van a estar molestando con la otra fundación. O igual no le importa tanto. Pero es un hecho que sí era 1325 y no 2021. Entonces yo creo que ahí hay una corrección de la plana. O sea,
que eso está bien, aquí, ¿no? Decir la historia que sí pasó, en qué año que sí pasó.
Claro. Sí, la que la parte de los investigadores están de acuerdo. Eso sí pasó. Ahora... Todo este tipo de cosas, el otro día estaba pensando, por ejemplo, desde que quitaron el monumento a Cristóbal Colón, el haber cambiado el nombre de la calle de Puente de Alvarado por México Tenochtitlán, el de ya no llamarle el árbol de la noche triste, sino el árbol de la noche feliz y victoriosa. Pues eso sí es una manipulación, yo no sé hasta dónde quieren ir, o sea, o darle predominancia a la historia de los mexicas como si fuera el origen de todo, porque recordemos que en todos esos conflictos no solamente era españoles contra mexicas, fueron españoles y tlaxcaltecas contra los mexicas. Entonces, insisto, está tan salpicado y están tan salpicando ahora de este tipo de cambios de la narrativa histórica que se alejan totalmente del acontecimiento, del análisis y de la interpretación que hacen los realmente estudiosos, historiadores, antropólogos y arqueólogos. Pero sí es terrible que sigamos nosotros, y sobre todo este régimen, atrapado en el pasado, en esta idea de España malévola y terrible. Simplemente hay que decirlo, Arely. Los mexicas fueron el último grupo, digamos, de chichimecas que vinieron en una oleada de migraciones desde el norte a partir del siglo XII. Uh-huh. Pero llegaron y aquí ya había, pues prácticamente la ocupación estaba al 100%, como se diría. O sea, llegaron a quitar, a pelearse. O sea, los mexicas no son originarios del Valle de México. Entonces, como y así es la historia. Entonces, esta idea de los pueblos originarios, pues sí, los mexicas, como muchos otros de la cuenca del Valle de México en esos tiempos, eran del norte, venían de alguna región del norte, pero no eran los que desde tiempos inmemoriales. De hecho, fíjate, cuenta en alguno de sus textos mi querido Leonardo López Luján, el gran arqueólogo, cuenta que se han descubierto elementos para afirmar que hubo un pequeño asentamiento, casi modesto asentamiento tolteca, varios cientos de años antes que la llegada de los mexicas. Es decir, tampoco era como el islote que esperaba que llegara alguien. Era un islote ahí, pues bastante inhóspito y que no tenía nada de riquezas.
Y a partir de ahí se completó esta historia también.
Sí, y nada más para terminar, Arely, la historia oficial existe desde que hay hombres del poder, ¿no? Desde que hay gobernantes. Claro. Los primeros constructores de la historia oficial, la primera historia oficial que se hizo fue el cuarto Tlatoani, Iscoatl, después de derrotar a Azcapotzalco. Y ahí fue la primera quema de códices organizada por los propios mexicas porque querían borrar toda la historia terrible de subyugación, de opresión, de cómo los habían tratado como perros, valga la expresión, durante prácticamente 150
claro,
años.
Borrar el maltrato.
Exactamente. Entonces, Iscoatl ordena que se quemen todos los códices y a partir de ahí se empieza a contar una nueva historia. Esta que es la que hoy repetimos, la de que Huitzilopochtli los guió desde Aztlán para llegar. Y cuajó perfecto, adoctrinaron perfecto a la gente de Tenochtitlán. Y cuando termina la conquista y empiezan a reconstruir la historia de los mexicas y de otros grupos, uh-huh. pues obviamente la historia que nosotros recibimos a través de los cronistas, tanto militares como uh-huh. Religiosos e incluso cronistas indígenas, te están contando la historia oficial que surgió a partir de 1428, cuando los mexicas ya ahora sí se ponen como los meros meros, meros. De todo el Valle de México por derrotar a los señores de Azcapotzalco.
Pues si usted quiere saber de historia bien contada, pues siga y lea Alejandro Rosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Arely, un abrazo y un saludo para todo el público.
Muchísimas gracias. Ahí está Alejandro Rosas, quien es escritor e historiador.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Y es tiempo de la información deportiva con Beto Lati. Beto.
Querida Arely, de nueva cuenta, ya hablábamos antes de lo del Chelsea, campeón del mundo venciendo al París. Pero este fin de semana también ya echó a andar la Liga MX, la jornada 1 del certamen apertura del torneo mexicano. Y ha arrancado con algunas sorpresas, aunque es lógico, entendiendo pues que todavía están las piernas un poco entumidas, los planteles aún podrán ser modificados, no una o dos semanas, hasta el mes de septiembre, es decir, todavía un par de meses podrán moverse los planteles. El América, que arrancó sin poder derrotar al cuadro de Juárez, ganaba 1-0 sin jugar muy bien. Finalmente Pizarro, que tenía sin hacer gol muchísimo tiempo, hace el empate para el cuadro de Juárez. Actividad también con los Pumas. Qué inicio tan triste, porque Santos es un equipo con muchas limitaciones. Y los Pumas lo visitan y terminan perdiendo 3-0. La noticia, pues, que genera cierta congoja. Rodrigo Parra, futbolista de los Pumas de 17 años, no tiene una buena salida, se le ve descontrolado, desconsolado, llorando al término del partido con la derrota 3-0. Cruz Azul no le pudo ganar a Mazatlán, termina igualando a 0. Y el día de ayer Pachuca golea a Rayados. Ya vimos que Rayados sigue con el síndrome de la bipolaridad, ¿no? El Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, porque en el Mundial de Clubes maravilloso, ayer ciertamente con ausencias muy notables, es goleado por el Pachuca y León pierde en casa frente a San Luis. También ayer actividad de la Liga MX, pero paso a lo más relevante del fin de semana, las finales de Wimbledon. El sábado aparece Iga Swiatek, la polaca, y gana 6-0, 6-0, no se dio un solo juego en su partido frente a Amanda Anisimova, la estadounidense. 6-0, 6-0, una marca que tenía sin darse 100 años, un poquito más. Además, en menos de una hora, 55, 57 minutos para liquidar y quedarse con el título. Por otro lado, rama varonil, ayer otra vez Jannik Sinner frente a Carlitos Alcaraz, pero desenlace diferente al que tuvimos en Roland Garros hace un mes y una semana, cosa así, porque en esta ocasión se impone el italiano Jannik Sinner, un partido en el que el primer set lo había cedido, se había impuesto Alcaraz. Lo que son las cosas, no es común tener este tipo de imágenes con audios tan reveladores. Cuando el partido se llena el alambre, Alcaraz ganando el primer set, Sinner encaminado a ganar el segundo, viene un momento en el que se escucha Alcaraz diciendo a su equipo: está siendo mucho mejor que yo, está siendo mucho mejor que yo. Se daba cuenta que la estrategia en esta ocasión y la ejecución en esta ocasión de su gran rival era superior, y así terminó evidenciándose. Se impone Sinner en 4 sets para conquistar también Wimbledon. De esta manera, lograr levantar un grande más, el italiano, al que ya solamente le va a faltar para completar el Career Grand Slam, o el Career Slam, o el Slam de carrera. ¿A qué me refiero con esto? Pues a ganar los 4 torneos grandes. Ya solamente le estará faltando conseguirlo con Roland Garros, porque ya ganó Australia, ya ganó US Open y ahora también gana Wimbledon con esta gran victoria. Fin de semana en el que Isaac del Toro se corona en el Tour de Austria, tuvo un gran desempeño en este certamen, un tour de corta duración en el que logra ganar 3 etapas consecutivas y así logra ganar, se corona Isaac del Toro, y en el que también la bandera mexicana ondea en Madrid en la Copa del Mundo de Tiro con Arco con Matías Grande, allá en los Juegos Olímpicos lo vimos de maravilla. ¿Cómo va creciendo Matías Grande? Sensacional noticia lo que pudimos ver con él y esta nueva victoria este fin de semana. Querida Areli, la información que tenemos, te mando un gran abrazo.
Gracias, Beto. Buena tarde.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Y ya es tiempo de la información con mi querida Ivette Parga. Ivette, qué gusto.
Hola, Areli, qué gusto saludarte nuevamente y a todo el público de W Radio. Vamos con la información. Ya está identificado y con orden de aprehensión el feminicida que asesinó con un fusil de alto calibre a una mujer identificada como Carla en la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara. Así lo informó hace unos momentos el fiscal de Jalisco, Salvador González.
Todos nos hemos visto el video que ha circulado en redes sociales, desde luego que ya está identificado. Ya tenemos la solicitud de orden de aprehensión. Desde luego estamos trabajando intensamente pues para tratar de localizarlo. Desde luego, bueno, el tipo de arma que utilizó para privar de la vida a esta persona, pues sí, bueno, es un arma larga. De momento no tenemos específicamente si pertenece a algún grupo criminal, estamos todavía en eso. Desde luego no es común que pues alguien traiga en su vehículo un arma de esta naturaleza, pero bueno, pues es parte de todavía las investigaciones que estamos realizando.
Respecto al asesinato de 4 integrantes de una familia en San Cristóbal de la Barranca, confirmó la detención de 3 presuntos responsables y dijo que se trabaja en la localización de más involucrados. Apuntó que se indaga el robo como móvil de este homicidio. Atención, a partir de octubre aumentará más del doble el costo de la visa americana B1 y B2, pasará de $185 a $435 debido al nuevo impuesto de integridad de visas de $250 avalado en el plan fiscal de Donald Trump. Por tanto, los interesados deberán hacer un pago de $185 al momento de solicitarle y una tarifa extra de $250 al momento de su emisión. El costo podría aumentar cada año por el ajuste inflacionario. Y aumentó a 361 el número de trabajadores agrícolas detenidos el pasado jueves en una redada migratoria en 2 plantaciones de cannabis en el sur de California, además de 14 menores de edad rescatados, según lo reportó hoy el Departamento de Seguridad Nacional, sobre el operativo que dejó un migrante mexicano muerto y varios heridos. Este saldo supone la mayor redada migratoria en un cultivo en California. Para este lunes se pronostican lluvias de diferente intensidad en casi todas las regiones del país: norte, noroeste, noreste, occidente, centro y sur, debido a varios fenómenos meteorológicos como las ondas tropicales 11 y 12, canales de baja presión y el monzón mexicano. En los deportes, Sergio Checo Pérez estaría cada vez más cerca de regresar a la Fórmula 1, lo que ha sido un rumor por meses podría estar a punto de confirmarse. De acuerdo con lo publicado hoy por varios medios especializados, el piloto mexicano ya habría firmado un acuerdo con Cadillac para regresar en el 2026 a la máxima categoría. Se dice que el anuncio se hará oficial en las vacaciones de verano, después del Gran Premio de Hungría del 1 al 13 de agosto. ¿Y ya vieron Superman? Bueno, pues ha superado las expectativas en taquilla. En su primer fin de semana recaudó $217 millones. La cinta se mantiene en el primer lugar de taquilla en Estados Unidos y Canadá, donde alcanzó los $122 millones. Esta nueva visión de Clark Kent también ha generado mucha polémica y debate sobre su mensaje migratorio y si tiene un trasfondo político. Hasta aquí la información por hoy. Areli Paz, un saludo para todos en Así las Cosas.
Gracias, Beth Parga. Buena tarde.
Buenas tardes.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Y llegamos al final, 2:53 PM. Ahora sí le dije bien la hora. Y Beth, buena tarde, gracias.
Buenas tardes, Areli. Hasta mañana.
Mi querido Duende, gracias.
Gracias, Are. Gracias, Ivette.
Coma rico, buena tarde. Mañana ya estará aquí Carlos Loret.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 PM por W. Ya saben cómo se pone.